Los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto a 365 días de que se inaugure oficialmente una Copa del Mundo de Fútbol aquí en nuestro país. Yo creo que es algo pues importante, histórico, el hecho de que el Estadio Azteca albergue por tercera ocasión la inauguración de una Copa del Mundo. Es cierto, solo nos tocará una rebanadita del pastel, la fiesta en grande será en Estados Unidos, pero bueno, hoy de cualquier manera estamos exactamente a un año de que se inaugure esta Copa del Mundo, que en los tiempos actuales, por la cantidad de los países participantes, la globalización y todo lo que representa, pues se estará disputando en tres países de manera simultánea: Estados Unidos, Canadá y México. Estaremos escuchando el mensaje que envía al fútbol mundial, pero así casi dedicado a México, Gianni Infantino, el dirigente de la FIFA. Esperamos tener una entrevista con el capitán de la selección mexicana de fútbol allá en el 1986, para que nos dé sus impresiones, qué espera acerca precisamente de esta fiesta mundialista y algunas otras cosas. Entonces, bueno, pues obviamente vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol, estos dos partidos donde pierde contra Suiza, gana contra Turquía y se le ven dos caras pero diferentes a la selección, y eso es lo importante: un Javier Aguirre que se le ve convencido, contento con el accionar de su equipo y casi listo entonces para esta Copa del Mundo. Quédese con nosotros, llámenos, háganos su punto de vista. En la Ciudad de México ya se develó el reloj enorme que lleva los 365 días para el arranque de esta fiesta mundialista. Se espera que ocurra algo similar en los arcos de Zapopan esta misma noche. A ver si no pasa aquí lo de allá, porque ya se les atoró el telón. Batallaron y tuvieron que tener una escalera y subirse por atrás y quitar el trapo con el que estaban tapando el reloj, pero finalmente, después de varios intentos, ya se develó el reloj y todo está listo. Entonces, al menos en la teoría, a un año de que arranque esta fiesta mundialista, de la cual el Estadio de las Chivas, hoy llamado Estadio OmniLife, Estadio Guadalajara, que se llamará para la Copa del Mundo, pues también está en remodelación. Usted ya lo sabe, le van a cambiar el pasto, la situación de la cancha, que va a ser, la están levantando por completo y va a ser híbrida, y principalmente los ajustes, pues es un estadio relativamente nuevo y que está en excelentes condiciones. Entonces, bueno, de todo esto estaremos hablando con usted. Reiteramos la invitación para que nos acompañe. Y en los controles técnicos está Gerardo Huerta, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, saludándole con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Tiempo Extra. Deseando algo, Lick. Que Dios nos dé vida dentro de un año para que estemos, por lo menos, esperando ya la inauguración del Mundial, ¿no?
Principalmente eso.
Sí.
Pues ya digo, si ya llegamos,
si estaremos junto a infinito o a un lado de infinito, ya es otro rollo.
Efectivamente. ¿Verdad? Sí, porque estaba exactamente a un año de la fiesta y Dios préstame vida, ¿verdad? Para llegar a aquellos días. Y ya si llegamos, pues tendremos entonces la oportunidad de estar comentando seguramente las incidencias, si es que continuamos por aquí todavía, y si no, pues donde estemos, por lo menos presenciar y disfrutar lo que es una Copa del Mundo. Ahora se está magnificando realmente más de la realidad, o de lo que es, porque únicamente se van a tener 13 partidos en todo el país, en la Sultana del Norte, en Guadalajara, repartidos, y en la Ciudad de México. O sea, pocos encuentros en relación a la gran cantidad de partidos que se estarán disputando.
Es correcto. Y más adelante, a ver si mandó un mensajito José Luis Jiménez Castro con las fechas exactas de las ceremonias inaugurales de los últimos mundiales. Y todo viene en referencia a algo.
A ver.
A que el día de hoy hay fiesta en su casa porque cumple años, José Luis Jiménez Castro.
¿Y a poco siempre hacen sus cumpleaños?
Y dice, no, es que en mis cumpleaños siempre hay inauguración. Ah, mire usted. Lo hacen por eso.
Ah.
Saludos, Huicho, felicidades.
Vean nada más la influencia que tienen las águilas,
sí,
hasta
sí,
dónde
sí
llega, hasta eso.
Yo creo que él modificó todo, Lee.
Claro, pues acuerde usted que la FIFA estaba anunciando a la América todavía el fin de semana anterior en partidos para el Mundial de Clubes.
Y ya estaba eliminado.
En fin. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces, enseguida regresamos para entrar de lleno con la información, es tiempo extra, y esperamos su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, 33-11-55-19-62. Mensajes, regresamos. El máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino, dirigente de la FIFA, envió un mensaje el día de hoy a 365 días de que arranque la Copa del Mundo, y vamos a escuchar lo que dice el dirigente de la FIFA para luego pasar, como ya le decíamos, a la entrevista aquí en cabina. Es el capitán de la selección mexicana de fútbol, Fernando Quirarte, quien estará con nosotros en la línea telefónica, pero primero vamos a poner precisamente a Gianni Infantino con este breve mensaje, lo que dijo el día de hoy a 365 días del arranque del Mundial, y luego ya pasamos a la charla con Fernando Quirarte.
Excelente.
¿Te parece? Muy bien, entonces aquí está Gianni Infantino hablando el día de hoy a un año del arranque de esta Copa del Mundo, y que México será el anfitrión y sobre todo tendrá el partido inaugural. Lo escuchamos y lo pasamos a la entrevista con Fernando.
Bien, estamos muy, muy emocionados. La cuenta regresiva ha comenzado y la expectación crece cada día en Canadá, México y Estados Unidos. Las ciudades sedes son excepcionales, destinos vibrantes y de primera orden, con experiencia en la organización de grandes eventos internacionales y plenamente comprometidas a todos los niveles para ofrecer un torneo inolvidable. En el ámbito futbolístico, las selecciones se están clasificando para esta Copa Mundial de ensueño, verdaderamente global. Un torneo con más países que nunca, incluidos algunos que nunca pensaron que podrían formar parte del mayor escenario del fútbol. Este año hemos presentado los impresionantes pósters oficiales y las marcas de audio de cada ciudad sede, una celebración de su espíritu único y su cultura futbolística. En diciembre, el mundo se centrará en el sorteo final, cuando cada partido y cada momento cobrarán forma. El escenario está casi listo y dentro de un año el mayor espectáculo futbolístico del planeta cautivará el mundo como nunca antes lo ha hecho. El mundo se va a paralizar el jueves 11 de junio de 2026. La apertura de la Copa Mundial en México, y nada menos que en uno de los estadios más icónicos del planeta. En realidad no es un estadio, es un templo del fútbol mexicano y del fútbol mundial. El ra-ra-ra mexicano se conoce en todo el mundo y resonará fuertísimo el próximo año. La disputa del tercer partido inaugural de un mundial en la Ciudad de México será un hito que quedará en la historia del fútbol. México simboliza a la perfección la historia de los mundiales y la fascinación que genera el fútbol. Desde el Mundial de 1970, en el que admiramos al virtuosísimo Pelé, así como el heroísmo de Beckenbauer en aquel recordado partido del siglo contra Italia, hasta la magia de Maradona en 1986, México ha sido testigo de la historia más notable de nuestro deporte. Tener por tercera vez a México como anfitrión mundialista es una forma de agradecerle al país por su tremenda y única contribución a la grandeza del mundial y del fútbol en general. Todo, simplemente todo, desde su lugar único en la historia del fútbol hasta el cariño y la hospitalidad del pueblo mexicano, sin olvidar la comida ni los mariachis. Cada vez que México ha organizado un mundial, hemos vivido una fiesta fantástica que ha contagiado a todo el mundo y, por supuesto, 2026 no será la excepción. En 2026 tendremos 13 partidos mundialistas en México, pero el impacto que tendrá a nivel mundial va a ser inmenso.
Usted escuchó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con este mensaje clarísimo y en alusión pues a México, lo que representa para las Copas del Mundo y para esta fiesta que tendremos de manera compartida junto con Estados Unidos y Canadá, 3 encuentros aquí en nuestro país. Y ahora sí, vamos a la línea telefónica y saludamos, agradeciéndole el tiempo que nos otorga esta tarde, a Fernando Quirarte, un jugador icónico de esa selección de 1986, el mundial que se tuvo aquí en casa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién está? Manuel Trujillo, ¿quién más?
Martín Navarro y Manuel Trujillo, servidores.
Saludos a los dos, ¿cómo están?
Bien, Fer, pues estamos exactamente bien, a un año de la fiesta mundialista, y qué mejor que tú para que nos platiques cómo se vive precisamente una Copa del Mundo cuando se es anfitrión, si bien ahora solo tenemos una rebanada del pastel, pero por tercera ocasión México es sede de una Copa del Mundo, y cómo se vive desde el punto de vista como jugador, porque tú lo fuiste en la última Copa que tuvimos por acá.
Bueno, primero que nada, creo que es un evento, un magno evento, ¿no? Que por tercera ocasión va a estar en nuestro país, y eso pues no cualquiera se jacta de eso. Yo creo que ahora sí va a ser la última, al menos así espero en Dios que yo la pueda vivir también. Y qué te puedo decir, pues es algo muy pues muy bonito, es algo muy motivante, al menos en lo personal. Para mí fue una gran distinción el haber podido formar parte de esa selección. Y te digo, va a ser una fiesta tremenda, va a ser una situación para el aficionado, lo va a vivir intensamente. Quizás mucha gente todavía no sabe lo que es vivir un mundial, la gente de los 40 para acá, pero yo creo que lo van a disfrutar enormemente, y ojalá que sea con una buena actuación de nuestra selección.
¿Escuchaste el mensaje de Gianni Infantino? ¿Coincides con lo que comentó? ¿Se quedó corto o le echó muchas flores a México?
No, bueno, todos sabemos el país que es, el país que tenemos, lo que somos como mexicanos, y creo que quedó demostrado en aquel mundial o en aquella situación tan triste que se vivió previo al mundial del 86, con el sismo que pasó en el 85, donde prácticamente mucha gente aseguraba que México no iba a hacer el mundial y que se iba a pasar a otro país. Pero como somos los mexicanos, como se juntó la sociedad civil, el gobierno y pues los países internacionales para la ayuda externa, y al final de cuentas, pues México se recuperó. Se levantó de un golpe tremendísimo, donde mucha gente perdimos algún ser querido.
Para la ciudad de Guadalajara, Fernando, un tercer mundial, ¿qué representa? ¿Qué le puede dejar en esta ocasión, como están las condiciones actuales?
Bueno, yo creo que hay que ser positivos. Yo creo que el hecho de que esté los problemas que ha pasado, pues Estados Unidos tampoco canta también las rancheras, como dicen, ¿no? Entonces yo creo que para ese tiempo las cosas deben de estar mejor, y México, Guadalajara en este caso, pues va a mostrar esa cara que tiene, nuestras pues todas las cosas que al turista le gusta, lo que es la cultura, lo que es el arte culinario, lo que es los pueblos mágicos, el mar. O sea, creo que tenemos muchas cosas y que pueden venir a visitar para el que no haya tenido la oportunidad de estar en Guadalajara.
Ahora, Fernando, ya metiéndonos en lo futbolístico, a un año, ¿cómo ves a la selección de Javier Aguirre? Aguirre fue tu compañero en esa selección del 86, después tu compañero también con las Chivas del Guadalajara, lo conoces, también, ¿qué nos puedes comentar de su desempeño como entrenador? Pero a un año, ¿cómo ves a la selección mexicana para esta Copa del Mundo?
Bueno, primero que nada, precisamente porque tú lo comentas, conozco muy bien a Javier. Sé que es una persona con un liderazgo innato, siento que es la persona ideal en este momento para dirigir a nuestra selección, después de todas esas situaciones raras que se presentan en nuestro fútbol, la destitución de entrenadores en su momento, y pues en cuanto a lo que veo de la selección, yo creo que todavía tenemos un año que creo yo no es el ideal, no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido tener más tiempo, pero bueno, así son las cosas, así se le presentaron, y yo creo que ahorita tenemos que entender qué es lo que tiene que hacer ahorita Javier, más que empezar a hablar y pegarle con todo los lados. Creo que es saber que Javier, con estos primeros partidos ha sacado muchas conclusiones. Yo estoy convencido que el primer partido contra Suiza sacó muchas conclusiones, tan es así que de un partido a otro hizo 10 cambios. Entonces, él sabe por qué está haciendo las cosas, él sabe por qué el día de Suiza no le salieron, defensivamente el equipo estuvo muy mal, pero hay jugadores que rescatar, que le mostraron y le dejaron buen sabor de boca, así como otros, pues los dejó en duda, ¿no? O los pone en duda, pero no puede más guiarte en un partido. Por eso mismo, estos partidos de preparación son tan importantes para el entrenador, independientemente del resultado, que siempre será bueno ganar, pero es mucho más importante sacar conclusiones y saber con qué jugador voy a contar y saber cómo se maneja ese jugador en momentos de tensión, en momentos de partidos que no ganas, ¿no? Cómo te comportas en el aspecto futbolístico.
Oye, Fer, te saluda Martín Navarro. En su momento, pues me imagino que fue muy, pero muy emotivo, muy especial ese Mundial del 86. ¿Qué representó para ti? Y todavía, ¿qué representa? Pues que te estemos marcando, que seas una leyenda, un ídolo de la selección mexicana, pues por marcar dos goles, que a veces se complica para un futbolista, y tú como defensa, marcar, ¿no?, dos goles en un Mundial, Fer.
Así es, Martín. Bueno, pues precisamente eso, lo que tú me dices, que me están buscando después de 40 años, pues quiere decir que y no quiero que suene a petulancia ni a vanidad, quiere decir que hiciste las cosas bien, quiere decir que la gente se acuerda de un servidor, independientemente de los goles, pues tu forma de hacer las cosas, tanto dentro como fuera de la cancha. Y pues, ¿qué te digo? No, eso es para mí, y siempre lo dije y lo seguiré diciendo hasta el último día de que esté en este mundo, que esa es la recompensa más bonita que puede tener cualquier jugador, ¿no? El reconocimiento de la gente. Y para mí, bueno, el hecho de ahorita recordar el Mundial de 86, pues me trae a la mente muchos recuerdos. Siento que fue un Mundial que me marcó, definitivamente me marcó por todas las circunstancias, todas las situaciones que se presentaron, lo del sismo, lo del fallecimiento de mi papá, el que soñé con meter un gol y fueron dos. O sea, todo esto es mi padre, ya lo comentaste. Si de delantero es difícil meter uno, imagínate de defensa. Entonces, pues a mí me llena de satisfacción el poder acordarme hoy, con motivo de que es por tercera ocasión México sede de un Mundial, el que se acuerden de esos Mundiales, porque ese Mundial pues fue un parteaguas para el fútbol mexicano, porque hay mucha gente que dice que con la llegada de Menotti el fútbol acá en Guadalajara, en México, cambió, la mentalidad cambió, y no. Yo pienso que desde el momento, y no porque haya sido la selección de nosotros, yo siento que desde esa selección que formó el señor Bora Milutinovic, con una preparación de un año, logró conjuntar muchas personalidades, porque pues, es muy difícil, imagínate 20 y tantos, y tenerlos contentos, algunos juegan, otros no juegan. Por eso te digo que fue muy, para mí el parteaguas fue desde el 86 para el jugador mexicano.
Tal vez sí, Fer. Sin embargo, a México también, en ese cambio que tú nos mencionas que se dio y que lo siente la gente de fútbol, ustedes como futbolistas, pues le pegó muy duro lo que sucedió 4 años después con lo de los cachirules, uh-huh, y que México no acude a Italia 90.
Claro, ahí me robaron otro mundial porque yo tenía edad para haber podido ir, como el de el anterior, ¿no? Donde fuimos eliminados en Honduras. Uh-huh. Entonces, desgraciadamente, yo no pude lograr 3 mundiales que hubiera sido para mí fabuloso por esas situaciones que tú comentas, ¿no? Lo de Italia, pues fue penoso, ¿no? Fue penoso porque, pues, está claro de que cuando obras mal, pues sí, te va mal, ¿no? Sí, y sí, fuimos sí, descalificados y muy triste para el fútbol mexicano, porque estuvimos en el ojo del huracán.
Perfecto. Bien, Fer, pues agradecemos mucho esta charla, este tiempo aquí con el auditorio de Tiempo Extra, los momentos que nos has otorgado y esta charla muy ilustrativa, y pues ya veremos, te han contemplado, te han llamado, te han informado si los van a tomar en cuenta los exmundialistas para algún acto, para algo de aquí a que arranque la Copa del Mundo o en la misma Copa del Mundo.
La verdad no, hasta este momento no, ha habido ahí algunas cosas que acabo de hacer en la presentación que va a haber ahora como sede del mundial ahí con un tipo comercial, uh-huh, pero hasta ahí es lo único que hemos hecho, pero estaremos aquí atentos para cualquier cosa que se necesite, pues uh-huh, con mucho gusto lo haremos.
Perfecto. Fer, muchísimas gracias y muy buenas tardes, saludos.
Saludos, gracias.
Hasta luego.
Fernando Quirarte, uno de los estandartes de la selección mexicana en el Mundial de México 86.
Sí, y es que antes salían, pues, por lo general los campeonísimos, ¿verdad?
Ajá.
Ya quedan muy poquitos, queda por ejemplo Nacho Calderón, pero bueno, sale Fer Quirarte como símbolo en esta publicidad del día de hoy que realiza el gobierno.
Muy bien, pues ahí está entonces a final de cuentas y también la opinión que era importantísimo escuchar entonces primero a Gian Infantino, máximo dirigente del fútbol mundial, uh-huh, con este mensaje directísimo sobre México, y a Fernando Quirarte, uno de los estandartes de la selección mexicana en México 1986. Tenemos llamaditas, comentarios, y antes de ir a la pausa sacamos algunos comentarios por aquí que nos han llegado. Dice, buenas tardes Martín, Manuel, personal de Tiempo Extra, todas luces se nota que Infantino nos está babeando para que no sigamos diciendo que es novio de Messi. Saludos de su amigo Jorge García. Bueno, pues qué te digo, mi estimado Jorge. Saludos.
Arturo Alonso dice, como están las cosas, no sé qué hace Alex Padilla, Charlie Rodríguez en la selección, entre otros, lo de anoche, pan con lo mismo, en el primer tiempo no la prestaban. Padilla ya no está en la selección.
Ya no fue allá. Quedaron ya fuera también ayer otros tantos, entre ellos los de aquí de los equipos de casa, Jeremy Márquez del Atlas, uh-huh, y el Tiba Sepúlveda, que en cuanto pasaran estos dos partidos iban a ser cepillados, no van a estar para la Copa Oro, pero ya Padilla ya ni siquiera hizo el viaje para allá.
Juan Manuel Delgado, mi marcador era que perdía 3-1 la selección y ganaron 1-0, pero así no convencen.
Sí, yo decía que sería rarísimo que le pusieran otro baile a la selección de Javier Aguirre, porque si algo caracteriza es el orden. Y vea usted, o sea, la selección de Suiza realmente sí traía pólvora, porque a México le metió 4 y a Estados Unidos otros 4. El que está que no lo calienta ni el sol es la selección de Estados Unidos. Entonces, ahí sí, digo, no es consuelo, ni uh-huh, debe ser consuelo, pero sí se ve la diferencia de un juego para otro, lo que hizo México anoche, lo que dejó de hacer, los errores puntuales frente a la selección de Suiza, sí, y que por eso se llevó 4 pepinos.
Fernando Rodríguez dice, qué gran selección son los turcos, juegan muy bonito y muy bien por México, que aguante los cañonazos, y ese debe ser su portero titular.
Y creo yo que a final de cuentas estos partidos, o sea, sí, qué bueno que se tiene ese roce, porque te uh-huh, dejan una sensación diferente a los moleros.
Sí, claro, o sea, es diferente.
Es clarísimo, sea cual sea el resultado. Y qué bueno que en uno de estos encuentros se perdió, porque si se hubiera ganado los dos, no, ya estaría México campeón de la Copa Oro, campeón del Mundial y campeón de lo que le pongan enfrente. Pues no, hay que ir paso a paso, ¿no?
Ahora, se supone que México va a arrasar en la Copa Oro, ¿eh?
Debe que debe. Estados Unidos no está con su equipo titular. Entonces, por lo pronto.
Y el rival a vencer es Canadá. Uh-huh. Carlos Tapia, saludos a mis chiquiados. Les informo que mi 01 está estable. Les pido oraciones para ella. Pueden felicitar a mi 01, cumplió 74 añotes. Muchas gracias. Bueno, un saludo para su 01, para la señora, que ojalá pronto esté al 100%.
No nos da el nombre, pero no. Mi estimado Carlos, saludos para ti, para tu señora esposa, y ojalá se recupere, que ya se recupere pronto. Bien, tenemos que hacer una pausa, pues si no ya ve cómo se pone el
chicote. Se enoja el chicote.
Sí, no. Entonces mejor vamos allá a la pausa comercial y enseguida regresamos. Estamos en tiempo extra, póngase en contacto con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-50-55-19-62. Estamos a un año del Mundial. ¿A usted le interesa el dato? ¿Le interesa que dentro de 365 días vayamos a tener aquí en el Bajío, en el Estadio de las Chivas, un partido de una Copa del Mundo? Porque se va a jugar ese día, el de la inauguración, en el Estadio Azteca, y ese mismo día se juega también acá. Entonces, ¿le interesa a usted? ¿Cómo ve esta situación? ¿Le interesa el fútbol? ¿No le interesa? ¿Va decaído el interés por el deporte de las patadas? ¿O cómo anda por ahí el ánimo? Vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Para dejar ya de lado el tema este del año, de los 365 días para que arranque la fiesta de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, la precisamente presidenta de la Ciudad de México, Brugada, junto con otros funcionarios, develaron un reloj que va marcando los días, las horas para el juego inaugural. Insisto, se les trabó por ahí el telón, le apretaban y le jalaban y le jalaban, y más se apretaba y pues no podía. Entonces, después de varios minutos de estar ahí batallando, alguien por atrás en una escalera se subió y ya por fin quitó la manta esa negra que cubría el reloj, y ya se puede ver, está en el Paseo de la Reforma. Y esto es lo de menos. Lo del Estadio Azteca, por ejemplo, que ya se develan algunas imágenes de la remodelación a la que he sometido, y que aseguran que pues hizo una inversión de 3,000 millones de pesos para la remodelación.
¡Ay,
de
Dios!
3,000 millones de pesos, no se imaginaba, caray, pues cuánto cuesta hacer un nuevo estadio, ¿verdad? Pero que eso le invirtieron, y a mí ya la gran duda que me queda en este momento es porque se le está mencionando los tres nombres: Estadio Azteca, Estadio Ciudad de México y Estadio Banorte.
Sí, los tres.
Entonces, a final de cuentas, yo creo que la voz populi va a continuar con el Estadio Azteca.
Punto.
Que durante el Mundial, por protocolo, no puede tener el
marcas.
Nombre de un patrocinador, y es Estadio Ciudad de México. Pero pues yo creo que es el Estadio
que Azteca. Que ahí pues deberán de llamar Estadio Azteca, punto. Pues sí, no pasa nada.
Yo me imagino que sí. Porque ya lo dijo su tío Infantino.
¿Qué
no
dijo
es
mi
un
tío?
Estadio, es un templo.
Ah, caray.
Es más que un estadio, es un templo del fútbol mundial. Así lo acaba de decir Gianni Infantino hace ratito aquí mismo. Entonces,
¿Y hay misas, jefe, o qué?
No, nomás falta pues. Ah, no, sí hay, yo creo. Sí. Pero eso es lo de. No, ya estuvo ahí el Papa y demás.
Digo, para llevar momento. Al padre Felipe.
Además, saludos, por cierto, padre Felipe. Saludos donde ande en este momento. Pues ahí está. Entonces, dejamos el tema del año de aniversario que nos falta, y ojalá que lleguemos para el Mundial, para el día de la inauguración, y ese día pues ya le estaremos aquí dando más detalles.
Sí, sí, sí.
¿Le parece?
¿Y no vamos a regalar boletos para el Mundial?
Pues regáleme uno, licenciado, si tiene, porque yo no tengo a estas alturas.
Oye, no tenemos nosotros. No,
en el Estadio Azteca traen todavía una bronca ahí, más atada,
¿no?
Más, porque los palcovientes dicen, a mí hasta te puedo demandar, más ya hay demandas de por medio, de gente que dice, pues ¿cómo que no tengo derecho a ver los Juegos del Mundial si soy dueño de un palco en el Estadio Azteca? Es que la FIFA será el sereno y les vamos a remodelar su palco y se los vamos a entregar mucho más bonito, pero andan ahí las ondas legales con los estira y afloja, y yo creo que los palcohabientes tienen el derecho de estar en todos los eventos que hay, pero pues vamos a ver en qué termina.
Bueno.
Sino que se van al TAS. Ya ve que el TAS, ahorita los mexicanos y el TAS tienen un pacto y todo, vamos al TAS.
Para todo el TAS, ¿verdad?
Vamos al TAS. Y si no, a la Asociación de Asociaciones.
A mí se me hace que el TAS ya desplazó a sus asociaciones.
Nos está quitando clientes.
¿Sí o no?
Nos está quitando
Yo creo que los equipos de expansión hubieran ido con usted.
Ya se hubiera
ya estuviera esto. Resuelto.
¡Claro!
¿Y a qué llegaron? Todos igual.
Pero ya nos depositaron dólares en euros.
Y ya no se regresa nada. Carlos Tapia dice que su esposa se llama Rita Valadez.
Bueno, señora Rita, entonces.
Un abrazo.
Lili Sandoval, ¿y qué pasó del postrecito de tiempo extra para seguir escuchando a Martín? ¿Va a haber postre, Mili, o qué?
Ah, no, a es ver. Que estuve hoy en el programa de 3 a 4 en La Buena Onda, se llama El Postrecito. Entonces me decían, oye, que no sé qué,
¿y, no
qué?
Se trajo
y yo le dije, acá? Yo los invité a escuchar, dije, de aquí me voy a Radio Metrópoli con don Manuel Trujillo.
Y pues hubiera traído el postrecito, aquí le damos matarín.
Y se acabó.
Eso, me damos un caray. Saludos, Lili Sandoval.
Jorge Reyes, lo que pasa que contra Suiza jugaron los de Chivas y contra Turquía no jugaron los de Chivas. Esa fue la diferencia.
Con razón. Buenas tardes, Emanem, soy Huicho, referente al Mundial Guadalajara 2026, pregunto al maestro Martín, ¿cuánto costarán los boletos por partido en el Estadio Akron en el Mundial del 2026? Es una pregunta directísima.
No, para así usted. Que me diga, ¿qué van los precios? No, es no, que están.
Mira, ahí te va.
Aparentemente es están proceso, pidiendo algo para apartarlo.
No, es un proceso más engorroso y realmente se necesita ser muy fanático y muy aficionado al fútbol para que te metas y apartes tus boletos. Tienes que meterte el puro derecho de apartado para que la FIFA te asigne un lugar. No sabes ni de qué zona ni de qué costo. Tienes que depositar $500. Una vez que
como
haces.
Como apartado,
ese,
¿verdad?
Sí, como apartado. Una vez que haces ese procedimiento, ya después te van a dar las fechas y te van a decir, mira, hay de estas zonas, ¿cuál te interesa? O sea, está así y luego ya te van a decir, sí fuiste elegido o no fuiste elegido, ¿no? Parece visa ya esto, licenciado.
Sí.
Entonces, pues sí, y además van a estar bastante caritos, pero por eso le decía,
muy
si usted
caros,
tiene boletos, pues ahí le encargo.
Muy caros, la verdad.
Dice además, en 1986 yo acudí a dos partidos en Guadalajara, uno molero, España contra Irlanda en Estadio de Tecos, y otro estelar, Brasil-Francia, en el Jalisco. Yo era un puberto, gracias, seguro que sí, dice Huicho. Pues él estuvo
saludos,
presente
Huicho.
Ahí en el 1986.
Saludos, dice, hola Emanems, dice Mauricio Villa, dice el Chilango Tapatío. Verónica Delgadillo dice de los cuatro vientos que el mundial será aquí en Guadalajara, que alguien le avise que el mundial será en Zapopan. Mi estimado Chilango Tapatío, lo que pasa es que así eso se entiende, obviamente.
La zona metropolitana, pero mi estimado Chilango Tapatío, hoy ya está la diferencia. El relojote este que va a estar contabilizando los días, las horas y los segundos, va a estar en Zapopan y no en Guadalajara.
Pero es que hay otro evento en Guadalajara también,
¿también?
Lo acaban de anunciar, que pues 15 a las 7.
Nosotros, ahí está, nosotros.
Y hoy alguien
que
dice,
competencia últimamente.
Que pusieron en La Calma también otro relojote, entonces no será el único.
No, pues en cada unidad deportiva
sí,
que pongan.
Pues,
nosotros,
es más.
Que cada quien haga su fiesta.
Pongan en mi casa uno, por favor, ya voy para allá.
Ahí está.
Lick.
Bueno,
otro.
Ya está. Entonces.
Ahí está ya.
Dice por acá, Guadalajara es mundial, acompáñanos a revelar una sorpresa en el corazón de nuestra ciudad. Miércoles 11, 6:30. Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. Con este evento es para empezar la cuenta regresiva de a un año del mundial. Se pregunta. No, hombre, y lo traen tan atinado que avisaron hace de rato, mi estimado, y va a ser más al rato. Entonces, pues cada
¿sí
quien.
¿Le mandaron la invitación?
No, licenciado. Amigo.
Acaban de avisarme hace una hora.
Licenciado,
de lo de Guadalajara.
En el CODE de Guadalajara, en el CODE tienen tan centralizada la información que ellos nomás tienen una vía para sacarla y si no. Pues así es la moda en esta administración y así están manejando, entonces pues que les va muy bien con sus eventos, ahí tal cual. Pero entonces ahí está, en Guadalajara y en Zapopan, en La Calma, ¿dónde va, licenciado?
En diferentes lados.
También
ya.
Va a haber develación de relojes por todos lados. Es más, yo creo que ya van a andar la venta ahí en el centro, relojes con
conmemorativo,
la cuenta regresiva del mundial, llámenos, comuníquese, en fin.
Dice, jóvenes del deporte, perdón, no es templo, es un monasterio y seguirá siendo y diciendo el Estadio Azteca. Saludos, dice Héctor Ruiz.
Saludos, Héctor. Sí, definitivamente lo dijo Jan Infantino, no lo dijimos nosotros. Buen día, tiempo extra. ¿Podrían decir la información de eso de la develación del reloj mundial en Zapopan o Guadalajara para poder asistir? ¿Dónde va a ser? Atentamente, Cristian Ábalos. Saludos, Cristian. Es que tenemos el dilema. Va a ser en los dos lados.
En los dos
cada
lados.
Quien va a hacer su fiesta. Entonces, si tú quieres hacer una fiesta en tu casa y develar un reloj también.
Échale también.
Sí.
Quedamos que 6:45 me dijeron a mí
en
Guadalajara.
Aquí dice Guadalajara es mundial, acompáñanos a revelar una sorpresa en el corazón de nuestra ciudad. Miércoles 11, 6:30 p.m. ¿Qué más dice las letritas chiquitas? Andador Fray Antonio Alcalde.
Ahí en el alcalde, ahí en el centro.
Que lo pongan en la orejota, licenciado, en la copota, o que era ahí, en la cabezota.
La cabezota.
Ahí que lo pongan en el centro de la cabezota.
Inservible, ahí.
Para que se les acuerde la cabezota.
Bueno.
Pues ahí dice, están los 6:30, aquí dice.
Y en Zapopan a las 7.
En el, los
allá va a haber hasta DJ y demás.
Ah, bueno, pues ahí usted sabe.
Dicen por aquí, entonces, dice Jorge García, los aficionados tendrán que entrar de rodillas al Estadio Azteca por aquello que dicen que es un santuario.
No, mi estimado, nada más lo que representa, pues, para el tema del fútbol mundial, no nuestro país. Así lo dijo el dirigente de la FIFA, Gian Infantino, el que le puso la forma roja al América y no la aprovechó. Pues, ¿qué le digo? Luego por acá nos dice Emanems, aunque no se encuentra, sé que me escucha el huicho de parte de Jesús Murillo. Pues háblale a su programa, ahí bueno, dice, aunque no se encuentra, sé que me escucha el huicho de parte de Jesús Murillo. Entonces,
bueno, saludos.
Saludos para huicho de parte de Jesús Murillo.
Dice, la verdad no me interesa.
Ah, caray.
5-7, partido aquí en México, fuera lo hubiera celebrado. Bueno, fuera que lo hubiera celebrado el Mundial aquí, pero ahí vamos, juntos a Estados Unidos, ya que soy Danilo Salcedo.
Muy bien, Danilo.
Ah, bueno.
Pues entonces va a ir a Estados Unidos, ya que las cosas están suavecitas allá estos días. Que le vaya muy, muy bien. Por cierto, hoy también le preguntan a Gian Infantino de las políticas migratorias de Estados Unidos.
¿Qué dijo?
Pues, cada país tiene sus reglas, pero no, va a estar muy seguro. Ajá, ya veremos.
Con el poder que tiene la FIFA, ya yo hubiera dicho, vamos a sentarnos a hablar con el presidente Trump.
Y si no, no lo llevamos.
¿De qué se trata?
A otro lado.
Si no, pues no, al 3 de marzo,
al templo.
Y a la corregidora de Querétaro.
Víctor Manuel, ex Mandilón Ayala, Martín Manuel, para ustedes, ¿qué dicen que no haya amaños en la Liga MX? En la penal que ganó el América al Cruz Azul, Reyes del América, cuando lo entrevistaron, le preguntaron, ¿qué jugada tan polémica, la penal, que lo tiró Rotondi? ¿Qué opinas? Y dijo, hay que ponerle colmillo. Nadie me lo platicó. Vean la repetición. Aunque yo creo que después de Televisa, le reclamó al jugador del América y al Gato Ortiz. Lo premiaron, dice Víctor Manuel. ¿Cuánto tiempo hace ya de esto, mi estimado ex mandilón?
Que nos mande el audio, que nos mande el audio, y es diferente. Y una cosa es el texto y una cosa es el audio.
Que lo presenció y que lo vio.
Que nos mande el audio.
Saludos.
Domitilo Saucedo, estoy escuchándolos, gran programa. Qué gusto escuchar a Quirarte. Dice, resultado de México contra Turquía, ¿cómo quedaron?
Quedó, México ganó 1-0, anotación de Orbelín Pineda. Vamos a ir a la pausa y regresando de la misma vamos a hablar acerca de este partido. De hecho, de los dos y el saldo que le deja México, estos dos encuentros de preparación, uno frente a Suiza, otro frente a Turquía, en uno se pierde 4-2, el otro se gana 1-0, pero las sensaciones, creo yo, que los dos, a pesar de los resultados, eran amistosos, queda una sensación diferente a lo que se ve normalmente, que contra Bolivia, que contra Ecuador, que contra los molejos, a los que va México. Uh-huh. Entonces, creo yo que ojalá, qué bueno que sí se está tomando en cuenta este tipo de rivales. Y usted, ¿cómo vio el encuentro? Le pregunto yo a usted que nos escucha. Vamos a ir a la pausa y regresamos entonces ya con la parte final del programa y precisamente este tema de la selección. Pero como estamos a un año del Mundial y pues hoy 365 días por acá y por eso quisimos iniciar con lo del Mundial.
Sí, está bien.
Y ahora sí aterrizamos con el tema de selección. Vamos a la pausa, regresamos en unos instantes. Nos salga sin el paraguas, ya se nubló. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram, 33-11-55-19-62. Ya hasta se despeinó el chicote. Bueno, el día de ayer entonces termina la preparación y viene ahora sí lo de en serio, lo de la Copa Oro, que se supone es el torneo más serio que le queda a México dentro de su preparación también, porque es como tal y donde casi tiene que quedar definida una base de la selección mexicana de fútbol para lo que tendremos exactamente dentro de un año, que es esta Copa del Mundo. Entonces, la selección, yo le preguntaba a Fernando Quirarte cuando iniciábamos aquí el programa y la charla con él, que cómo veía precisamente a Javier Aguirre. Javier Aguirre fue su compañero en selección, Javier Aguirre fue compañero también con las Chivas del Guadalajara, y Javier Aguirre, pues lo conoce como técnico, los dos fueron entrenadores, él dice que lo ve bien, y fíjate que yo, algo que le veo a Javier Aguirre es ese poder de reacción, y qué bueno que ajustó y que reconoció él mismo que en el juego ante Suiza se equivocó en algunas situaciones. Yo, para mí, el principal error es haber puesto a jóvenes o a gente que ni siquiera estaba contemplando para la Copa Oro. ¿Qué caso tiene? Pues si los quieres descartar, si tienes alguna duda, casi casi solitos se descartaron a quienes pusieron por ahí. Pero sí, en fin, fueron dos pruebas diferentes. En una se pierde por goleada 4-2 frente a Suiza, y luego se gana muy apretado, si usted quiere, pero con un roce diferente, con un comportamiento diferente dentro de la cancha en cada uno de los dos partidos.
Sí, y digo, a final de cuentas es lo que se prefiere, ese tipo de enfrentamientos que le pueden dejar más aspectos positivos al entrenador. Y ahora viene lo bueno, a partir del sábado contra República Dominicana, donde para mí, la verdad, México debe llevarse tranquilamente la copa.
Esperemos, es el campeón defensor, y esperemos que así ocurra dentro de este proyecto que le daría solidez y entonces también mayor creencia a lo de Javier Aguirre. Esperemos que así ocurra finalmente. Por lo pronto las cartas ya están sobre la mesa y pues México es el candidato, a ganar el título, a revalidar el título, y a ver si lo hace efectivo. Sí. Estados Unidos no está participando con su equipo titular, muy simple. Estados Unidos, junto con la FIFA, en esta ocasión demeritaron el torneo, la Copa de Oro, porque está el Mundial de Clubes. Le están apostando todo a nivel de clubes y a esta fiesta de los clubes más importantes.
Sí, y hay jugadores que incluso hasta pidieron descanso. No están ni en el Mundial de Clubes y no están ni en la Copa Oro, como Pulisic.
Ah, bueno, pues para que vea usted el caso. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque todavía obliga un poquito más a México a refrendar ese título. O sea, se tiene que llevar efectivamente la Copa Oro. En esta primera fase, al menos, el rival más complicado es Costa Rica, cuando tenga que enfrentar a el técnico mexicano, a Miguel El Piojo Herrera. Pero contra Surinam, sí, contra República Dominicana, se supone, y en teoría, que no debe haber mayores complicaciones.
Se supone.
El primer encuentro en el SoFi Stadium, ahí muy cerca de Inglewood, del foro de Inglewood, ahí en California, donde están muy cerca también las redadas y las manifestaciones que ha habido últimamente, que han subido de tono.
Es correcto.
Entonces, ojalá que esto no afecte lo que es la fiesta futbolística.
Bueno, escuchamos poquito a Javier Aguirre, ¿le parece?
Escuchamos a Javier Aguirre, el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, donde da a conocer su balance precisamente de lo que le dejan estos dos encuentros. Derrota frente a Suiza 4-2 y triunfo frente a Turquía 1-0. ¿Qué dijo el técnico? Lo escuchamos.
Yo creo que más allá de los resultados, me sirvió para saber en qué debemos mejorar. Y está claro que el aspecto defensivo hay que mantener esta línea del último de este partido, y ofensivamente ser más contundentes, más, no hay que perdonar tanto, porque en cualquier momento el rival te empata. Es un equipo que juega bien al fútbol, y hubiera sido una pena teniendo tantas oportunidades hacia adelante, quizá no muy claras, pero sí con superioridad numérica, ¿no? Entonces, eso en general, los dos partidos sirvieron para sacar buenas conclusiones. El primero, cómo no defender o cómo no sacar la pelota. Y el segundo, cómo no desaprovechar ventajas numéricas en ataque. Ha crecido la lista en mi mente, no lo sabe ni Silvia, pero sí que puede esperar Copa Oro. Tenemos todavía un año de buenos rivales, hay buenas fechas FIFA, hay buenas cosas que ustedes ya saben, ya se las hemos presentado. Y en la medida que se va acercando estas fechas y esto, y el Mundial, por supuesto, en esa misma medida se irán agregando jugadores. En mi mente, insisto, pueden pasar muchas cosas en un año, muchísimas cosas, ¿no? Y si te digo, ayer dije, sí, 8, 10 o 10, pues igual estoy equivocado y resulta que esos 8, pues no están así. Y a lo mejor hay otros 6 por allá. Sí es verdad que hay una población de 60 jugadores, ¿no? Yo creo que los que trajimos, los 30 y pico que trajimos, ya los habíamos probado en sus equipos, les habíamos cuestionado. Yo los soy un buen los reto mucho para conocerlos tal, y a lo mejor se equivocaron, ¿no? Se equivocaron en balones absurdos o fáciles, pero tienen tamaños. Pasa que, bueno, para Copa de Oro sí tengo que limitar a 26, que usted ya sabe quiénes son, y esperemos que los otros, los que se van a casa mañana, pues tengan esa persona de decir, bueno, esta vez no me tocó, pero en mi equipo voy a seguir llamando la atención de los entrenadores de la Selección Mexicana, y volveré.
Él es Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, y es que en la conferencia previa había asegurado que ya tenía más del 50% o el 50% de sus jugadores que va a elegir para la Copa del Mundo, que se va a realizar dentro de un año. Dice que puede haber crecido, puede haber disminuido, no lo sabemos después de ese partido del día de ayer, pero lo importante es la sensación que dejan estos dos encuentros y que México ya está listo para encarar la Copa Oro.
Y bueno, no hay que olvidar que esta selección mexicana, efectivamente, que tendrá que jugar partidos en casa y demás, y que será dirigida por alguien que conocemos muy bien y que creemos que no habrá ningún problema, ha sufrido en los últimos años con los últimos entrenadores, y hemos hablado hasta de decepción mexicana. Vamos a ver qué pasa con Javier Aguirre y su proceso.
Esperamos que le vaya muy bien.
Si llega al Mundial.
Puede ser una ratificación de que va por el camino correcto esta Copa Oro, dependiendo cómo se plantee, cómo se gane, cómo sean los partidos. Esto ya lo veremos en su momento. Bueno, antes de pasar a las llamaditas finales, le comentamos también en el fútbol internacional que el Real Oviedo, que pertenece al grupo Pachuca, pues acaricia ya el sueño de regresar a la primera división allá en España, porque se pone en la final. Empató el día de hoy a un gol con el Almería y avanza a la final con global de 3-2. Había ganado el juego de ida 2-1, y con el empate del día de hoy, suficiente para instalarse entonces en la siguiente ronda, que ya es la final final. ¿Quién dirige el Real Oviedo? Beljo Paunovic.
Pauno.
Que salió por la puerta de atrás con los Tigres y que se pone entonces ahora muy cerca de conseguir el ascenso allá en España. Disputará la final por el ascenso ante el ganador de la serie entre el Mirandés y el Racing de Santander. El Racing de Santander, que por el momento está 3-3 en el marcador global. El que gane de esta serie entre el Mirandés y Racing de Santander se va a convertir en el rival del Real Oviedo en la pelea por el ascenso a la liga allá en España.
Es correcto.
Buena nota, ¿no? Porque sobre todo pues tiene que ver con un grupo mexicano, ya lo decíamos, Pachuca junto con Orlegui, dos de los mejores grupos que trabajan la cuestión futbolística, desde lo administrativo, desde como inversión, y que le sacan ahí luego a veces jugar las piedras, y luego se les complica también, como todo, pero son los que han tenido mejores resultados en los últimos tiempos.
Bueno, mensajito ya para despedirnos, Alfredo Torres Manzano, saludos, qué gran gusto escuchar a Fernando Quirarte, gran jugador.
Saludos, sí, efectivamente, escuchamos al Sheriff allá al arranque del programa. Buenas tardes, aquí Bruno. ¿Qué hay del Pocho y Mozo de Chivas? ¿Se van o se quedan? Martín, desde que vas a la TV, puro hablar de bien del América, dice Bruno.
Ni he hablado del América.
Pues él dice que
Pocho Guzmán, ya en Pachuca lo están esperando. Los medios de Pachuca dicen que es un hecho, está cocinado, se va a hacer oficial en las próximas horas, va de refuerzo al Mundial de Clubes a préstamo por un año.
Ahí está.
El Pocho entonces, Guzmán. Y llegó a Guadalajara el...
¿Y cuántos refuerzos puede llevar?
Creo que máximo 6.
Ah, porque ya llevaba como 5, sí. Junto con el portero, el de Bravos de Ciudad Juárez, también, que fue el quinto portero, el quinto refuerzo.
Y ya llegó el que viene de Holanda al Guadalajara.
Richard Ledesma.
Ya está llegó esta tarde.
No, es que y todavía no lo anunció, ¿verdad?
No, todavía no.
Y ya llegó Gago, licenciado. Si usted estaba
preocupado. Ya está Gago.
Pero llegó en silencio, no quiso dar declaraciones.
No, pues no.
Allá en Aguascalientes, ya está en Aguascalientes, se supone que firmaría en las próximas
horas
como
hoy firma.
Nuevo entrenador de los Rayos de Aguascalientes.
¡Vámonos!
Ahí estamos, ¿no? Que aquí, que no iba a regresar.
Oye, ¿regresó con los aires acondicionados?
Pues yo creo que sí, pero allá en Aguascalientes ya les tienen candado todas las...
Ah, bueno, más vale, más vale.
Ya nos vamos, el tiempo nos atropella. Gracias, pásela muy bien. Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.